Editora Panorama y esta radiodifusora,
Radio Católica Nacional del Ecuador,
presentan
Ecuador, país equinoccial.
Este es un programa especial auspiciado por Casa de la Cultura Ecuatoriana. El nuestro es un país de inigualable riqueza cultural.
Los invitamos a emprender juntos un paseo por nuestro país. Vamos a visitar sus ciudades, sus monumentos, sus templos, sus calles y plazas. Hablaremos de nuestra identidad, de los personajes, mitos y leyendas que dieron forma a cada una de las provincias de la patria. Bienvenidos a
Ecuador, país equinoccial. Un llamado a los inútiles del mundo. El nuestro no es un programa en el que se dan consejos sobre costumbres, comportamiento, amores o desamores. Nos limitamos a expresar el cómo nos afectan algunos hechos de nuestro acontecer político, la economía, los quehaceres de los asambleístas, la vida cultural quiteña, los asuntos municipales, en fin, esos detalles de los que se llenan las horas de nuestra existencia. Sin embargo, la lectura de un artículo que tenía guardado en mis archivos y apareció de pronto ante mis ojos en uno de esos ataques de limpieza que nos afectan ocasionalmente, escrito por William Chapman en el Herald Tribune de Nueva York, me hizo meditar en lo débiles que somos algunos seres humanos ante las complejidades de la vida. Cosas como abrir una botella de vino, cambiar la llanta del carro, arreglar el fusible de la electricidad o atarse el cordón de los zapatos. Este artículo que me permito compartir con ustedes tiene que ver con los seres inútiles que Dios ha puesto en el mundo, entre los que, lamentablemente, debo incluirme. Nací con dos manos izquierdas y en el concepto de mi mujer no sirvo para nada. Bueno, para casi nada. William Chapman dice: duros han sido estos últimos años en los Estados Unidos para aquellos pacíficos varones que carecen en absoluto de habilidad manual. Al irse popularizando cada vez más el hágalo usted mismo, estos sufridos seres, acosados por las esposas, se sentían cada vez más inútiles y frustrados. Mas para la frustración, suele venir a veces un consuelo, si se tiene suficiente paciencia. El perito de una gran compañía de seguros, Arthur Burroughs, loado sea él por todos los torpes de manos de la tierra, dice que los que practican el culto de hágalo usted mismo, si bien logran como fruto de sus habilidades de economizar el alto costo de la mano de obra, en cambio, tienen que pagar altas cuentas de médico. Arthur Burroughs tiene algunas cifras interesantes. Cada año sufren lesiones cerca de 1.600.000 estadounidenses empeñados en hacerlo ellos mismos. De estos, 1.115.000 se lastiman en trabajos de carpintería, lo cual ha de dar mucho que pensar a la cara mitad que ha estado acosando al cónyuge para que le haga un mueblecito de cocina sencillo, igual al que le hizo el marido a la vecina. 1.095.000 se hirieron cambiando vidrios rotos de las ventanas. Otros 300.000 pintando. No menos de 157.000 limpiando los canales de los tejados. 132.000 cuando podaban árboles. 116.400 al colocar antenas para la televisión. 111.000 mientras pintaban chimeneas. Y 147.000 en las pequeñas labores que realizan para hacer felices a sus esposas, como colgar cuadros, colgar cortinas, etcétera, 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 como dice nuestro sabio e ilustrado cuando con su magia arregla los problemas de la patria. De esta deplorable cuenta y razón que hemos reseñado, se puede sacar una sola enseñanza, y esta es: el torpe de manos ha sabido toda la vida, aunque no haya logrado nunca convencer a su mujer, que la única habilidad indispensable para ser hombre es la de saber hacer uso del teléfono, y el único manual realmente útil para hacerlo usted mismo está en la guía telefónica. Le saluda Marco Chiriboga, Villaquirán. Costeño, un pasillo. Autor, Terry Pazmiño. Intérprete, Terry Pazmiño. No nos cansamos de hablar del talento de Terry Pazmiño, pero sobre todo debemos remarcar ese tiempo que le ha dedicado al estudio y a la promoción de la música ecuatoriana. Él sale por los campos, por las pequeñas ciudades de la sierra y de la costa, recogiendo melodías, escuchando conceptos, y luego los interpreta a su manera, la manera de Terry Pazmiño. Gracias por estar con nosotros. Gracias por acompañarnos. Este es el programa Ecuador País Equinoccial, espacio cultural que se difunde en todas las provincias y rincones de la patria. Si usted desea recibir una copia de los editoriales o cualquier parte del programa, solamente tiene que solicitarlo y enseguida se lo enviaremos. Nuestro correo electrónico es facilito de recordar. Por favor, anótelo. Ecuador PE en letras minúsculas, todo pegadito, @hotmail.com. Ecuador, país equinoccial. quiero hablarles de una ciudad llamada Quito. Un rincón del mundo que creció bello y sencillo en un valle de la serranía ecuatoriana. Enmarcado entre colinas y nevados, entrecruzan su estrecha geografía tenues ríos, vertientes y cañadas. Un lugar, según cuentan las leyendas, fue elegido con igual algarabía por los bronciños dioses del Incario y los rubios señores de Castilla para ser la capital de la hermosura. Es tanto así, tal es su encanto, que el Rey Sol dos veces la visita cada año con un rito equinoccial su maravilla. Quiero hablarles de una ciudad llamada Quito. Un rincón del mundo habitado por gente amable y jovial que no conoce o prefiere no saber lo que es la prisa. Raza enamorada de su espacio y de la arquitectura que con pasión crearon a golpe de cincel y de ternura hasta convertir a esta ciudad en su morada, hasta hacer de este rincón su paraíso. Una ciudad dispuesta en caótica hermosura que surgió entre laderas y peñones y de la que sin temor alguno a equivocarme, bien podría decir que se parece a un hermoso Belén, a un nacimiento, al nido de algún ángel despistado, un dibujo infantil en un cuaderno o un poema que se escribe cada día. Una ciudad cuyas calles en vaivenes suben lentas, cadenciosas a las cimas, deteniendo su paso a cada paso, reposando su cansancio en cada esquina. Ciudad de escalinatas y peldaños que asemejan viejas enredaderas aferradas a las tapias y murallas, esperando llegar un día al cielo. Quiero hablarles de una ciudad llamada Quito, un monopolio de templos que se yerguen con sus torres, sus cruces y campanas, luz y sombra de esquinas embrujadas y portones que atestiguan los romances, zaguanes que conducen al misterio, casas cholas con patios castellanos, con sus fuentes de piedra y sus ermitas, y mil aleros donde anidan los gorriones, las casas blancas que crecen al borde de las quebradas, las tejas, marimbas rojas que entonan pasillos tristes cuando las besa la escarcha.
Radio Católica Nacional.
Un día como hoy en la memoria histórica del Ecuador.
Abril 10 de 1548, Gonzalo Pizarro es decapitado. Gonzalo Pizarro, después de su expedición al país de la Canela y haber ocurrido el asesinato de su hermano Francisco en Lima por los almagristas, fue llamado en 1544 por un grupo de importantes encomenderos para que encabece en calidad de capitán general un movimiento que proclamara la emancipación de España de estas provincias. Gonzalo Pizarro lo aceptó. Enfrentó a los realistas y los venció. El 8 de julio de 1545 entraba a Quito con el asentimiento de cabildantes, frailes, soldados, vecinos y la algarabía de la muchedumbre, según afirma e indica el libro segundo de Cabildos de Quito. El 18 de enero de 1546, Gonzalo Pizarro se enfrentaba con las fuerzas del virrey Blasco Núñez de Vela y las vencía también en Iñaquito, en las cercanías de la ciudad. Luego sus soldados capturaron a dicho virrey Núñez de Vela y le cortaron la cabeza para pasearla ruidosamente por las calles de la ciudad. Pero enseguida vino la represión violenta de España. Por intermedio de un pacificador, astuto, prudente y todo él finura política, don Pedro de la Gasca, quien logró con mucho éxito dividir a los rebeldes y procurar el transfugio que se hizo general. Los soldados de Pizarro se pasaban al ejército de la Gasca y así se dio una gran batalla con unos pocos bravos y pertinaces soldados leales a Pizarro. Perdió el rebelde Pizarro y, capturado, se lo sometió a un rápido proceso en el que la Gasca condenó a la pena de muerte, al igual que a sus principales compañeros, entre ellos Francisco Carvajal, llamado el demonio de los Andes. La ejecución se realizó el 10 de abril de 1548. La cabeza del heredero legal de la gobernación del Perú, Gonzalo Pizarro, se exhibió entonces en lo alto de un palo en la plaza principal de Lima. La revuelta había terminado.
Y esto fue lo que sucedió en un día como hoy, en la memoria histórica del Ecuador. Autores, libros y artistas ecuatorianos.
El entierro, de José Falqué Zampuero. En rosa y verde pálido se funden las nubarradas trémulas y rojas, que secas con el viento se difunden. De una calleja triste sale el duelo, gente de pañolón y de chaqueta, que domina la escuálida silueta de un franciscano con la vista al suelo. Brazos robustos, la pequeña caja al cementerio llevan, donde baja, entre rezos y súplicas sencillas, mientras esparce la amistad sus flores, bañad su tumba en tibios resplandores, melancólicas tardes amarillas. El doctor Francisco José Falqué Zampuero, poeta y escritor guayaquileño, nació el 17 de abril de 1877 y falleció el 23 de marzo de 1947. Todos sus estudios los realizó en su ciudad natal, la primaria en la Escuela de la Sociedad Filantrópica del Guayas, la secundaria en el Colegio San Vicente del Guayas, donde en 1895 se graduó de bachiller y finalmente ingresó a la Universidad de Guayaquil, donde en 1903 obtuvo el título de doctor en jurisprudencia. Desde temprana edad empezó a expresar sus primeras manifestaciones literarias. Fue así como en 1894, junto a varios compañeros de aula, fundó la Sociedad Amantes de la Ciencia, que editó un pequeño semanario titulado El Pensamiento, que solo pudo ser publicado hasta su cuarto número, debido a la situación política que agitaba en esa época a todo el país, cuando a raíz del escándalo de la venta de la bandera, todos los partidos políticos se dedicaron a combatir al gobierno del doctor Luis Cordero. Su rica y extensa producción literaria abarca el relato, el verso y el periodismo, y publicó varias obras, entre las que se destacan el monólogo para teatro en verso Sola y el esbozo de comedia Amor y Sacrificio, publicados en 1904, Lujos de Pobres y Los Humildes en 1909. Posteriormente publicó su primer poemario, al que tituló Rondeles indígenas y mármoles lavados, al que siguieron obras como Sintiendo la batalla, Otoñada y Poema de la sangre, pero no fue sino hasta la aparición de Gobelinos en 1919 que, a juicio de muchos, podría ser su mejor obra, que logró el aplauso de los críticos y literatos de la época.
El nuestro es un país de inagotable riqueza cultural.
Para comunicarse con este programa, todo lo que tiene que hacer es llamar a los teléfonos de esta emisora o a nuestras oficinas en Quito, al 022-271-773. Nos gustaría conocer su opinión y sugerencias sobre este espacio. Por favor, escríbanos a nuestro correo electrónico ecuadorpe@hotmail.com.
Intérprete Segundo Bautista.
Postales del Ecuador.
Escultura en verde. El cementerio municipal José María Asael Franco, en Tulcán. El 28 de mayo de 1984, el cementerio de la ciudad de Tulcán, nombrado en honor al creador de la colección de esculturas verdes, fue elevado a la condición de Patrimonio Cultural del Estado y Sitio Natural de Interés Turístico. Y con toda razón. Luego del terremoto de 1923 que destruyó casi en su totalidad a la ciudad de Tulcán, esta fue sometida a un rediseño urbanístico. El cementerio fue una de las pocas áreas que se salvaron del desastre. El cuidado de los parques y jardines de la ciudad estaba a cargo de Asael Franco. En 1936, según sus propias memorias, empezó a sembrar cipreses a los lados de los senderos y cuando estos comenzaron a desarrollarse, años más tarde, puso de manifiesto sus dotes artísticas y empezó a dar forma a los cipreses que crecen en sus avenidas. Así nacieron las 120 esculturas que hoy adornan a este impresionante cementerio, al que algunos entusiastas han denominado la octava maravilla del mundo. Según los cronistas de la ciudad, la primera figura realizada por Asael Franco se denomina Camino al Cielo y está ubicada en la parte frontal izquierda del lugar. La posición de los jardines ha permitido la división de los parques internos por nombres así. La primera parte al ingreso al Campo Santo se denomina Altar de Dios, y la parte posterior, igualmente conformada por dos jardines laterales, se denomina Parque de los Recuerdos. Benigno Salvador Franco Carranco, hijo de don Asael, quien ayudó desde su niñez a su padre en los trabajos de ornamentación de los parques de la ciudad y del Campo Santo, ha continuado con la obra de su padre.
Primero el Ecuador, después el mundo.
Radio Católica Nacional.
Breves notas sobre la arquitectura ecuatoriana.
El Parque de la Recoleta. Una de las entradas a Quito por el sur, aún antes de la llegada de los españoles, fue la vía que cruza el puente sobre el río Machángara, reconstruido en 1860 por el arquitecto Mariano Aulestia. Al coronar la calle Maldonado, nos encontramos con la llamada Plaza de la Recoleta, que se comenzó a construir por el presidente de la Real Audiencia, José García de León y Pizarro, y concluida en 1785 por su sucesor, Juan José Villalengua y Marfil. Según descripciones de la época, hasta comienzos del siglo, en la plaza aún existía una columna de piedra que servía de pedestal a una estatua de la Libertad, inspirada en la Revolución Francesa. Y en uno de los lados del pedestal existía una placa con una inscripción con un texto alusivo a la independencia. Estos ornamentos históricos fueron vandalizados y, al igual que otros, desaparecieron y han sido olvidados con el pasar del tiempo. En la actualidad, en su costado oriental, se encuentra el Ministerio de Defensa, edificio originalmente construido por las Damas de la Caridad de San Vicente de Paúl, para ser destinado a centro de reposo u hospital, y expropiado luego para albergar a la primera feria internacional celebrada en Quito en conmemoración al primer centenario del Grito de la Independencia en 1822. En el espacio que ocupa el ministerio, en los años 80, se construyeron dos mini rascacielos que rompen la hegemonía del lugar, pero que albergan otras dependencias militares.
Breves notas sobre la arquitectura ecuatoriana.
Autor de la música, Cristóbal Ojeda Dávila. Autor del poema, Emiliano Ortega. Intérpretes, el doctor José María Montero y Sonia Espinosa.
Sobre las recias olas, bogando a solas, va mi dolor. Oh, dolor.
¿En dónde está la madre, la buena anciana, toda dulzura o dolor? ¿En dónde está el encanto de aquel primero y ferviente amor? Cuando retorne llorando decepciones en pos de un seno en donde sollozar,
tal vez la muerte todo lo habrá acabado. Seres extraños mil ojos habitarán.
Solo el Zamora conmigo llorará.
Estos son nuestros compositores, estos nuestros poetas. Amemos nuestra música, no solo porque es nuestra, sino porque es bella. Sintamos orgullo por todo lo ecuatoriano.
Temas nacionales, el país a través del tiempo.
Ecuador declara la guerra a Alemania. Si un presidente ha dejado al país un extenso anecdotario, ese es José María Velasco Ibarra. Una de sus historias es aquella que sucedió en marzo de 1945. Ecuador declaró la guerra al Eje, es decir, José María Velasco Ibarra asumió la responsabilidad de enfrentarse contra Alemania, Italia y Japón, ni más ni menos. Nuestro país entonces no tenía ni una catapulta para cazar quindes en el Ichimbía. Sin embargo, le declaramos la guerra a las tres potencias más grandes del mundo. Ni más ni menos. Los agentes estadounidenses de la CIA, ni los rusos del desaparecido KGB, han querido entregar a nuestra Cancillería los documentos encontrados entre las ruinas del búnker del dictador alemán, pertinentes a este histórico evento. De tal manera que tenemos que especular un tanto sobre el cómo tomaron el evento las cancillerías de aquellos países, que claro, con la invalorable asistencia de los ecuatorianos, fueron vencidos por los ejércitos aliados. Estamos seguros que Hitler, al enterarse del anatema velasquista, fue a esconderse con Eva Braun en el búnker que para casos de emergencia existía en los sótanos de la Cancillería del Tercer Reich. Mussolini, por su parte, iría a confesarse de urgencia en el Vaticano después de darle una última muchita a la hermana de Sofía Loren, que por entonces era su compañera sentimental, e Hirohito, allá en el Japón, entre inciensos, mirras y kamisakes, diría sayonara a su esposa Ikito. Y es que caer en desgracia con José María Velasco Ibarra era un asunto muy grave.
Temas nacionales, el país a través del tiempo.
luna con su corneta llamando a los niños va, para llenarles los ojos de bolitas de cristal.
Para llenarles los ojos de bolitas de cristal.
Se cruzan las voces claras, los gritos vienen y van, mientras la luna se quita su pequeño delantal.
Noche de luna y de cielo, plaza de San Sebastián.
La luna inquieta se levanta,
su pequeño delantal.
Mil formas que te escondas tú, sombra, te encontrarás. Mil formas que te escondas tú, sombra, te siempre esa chica que corre sin descansar, se me parece a la luna con un blanco delantal.
Se me parece a la luna con un blanco delantal.
Un muchacho la persigue fingiéndose gavilán, y yo tengo no sé qué cosa, como quisiera llorar.
Yo tengo no sé qué cosa, como quisiera llorar.
Noche de luna y de cielo, San Sebastián, la luna inquieta se va, su pequeño delantal.
Niño, por más que te escondas tu sombra, te encontrará.
Niño, por más que te escondas tu sombra, te encontrará.
Radio Católica Nacional.
Santo Día de los Indios Quiteños. Al día siguiente del Domingo de Ramos, es decir, un día como hoy en la memoria de las tradiciones religiosas quiteñas, y muy por la tarde, por las calles de la ciudad antigua, llamada hoy Centro Histórico, se realizaba la llamada Procesión de los Indios, en la que participaba una gran cantidad de indígenas que llegaban de los pueblos vecinos y abarcaba de 5 a 6 cuadras. Lo particular de estas imponentes marchas era que no había sacerdotes entre los presentes. Los indios, a pasos lentos, con la cabeza baja en señal de penitencia, caminaban en silencio por las calles de la ciudad, que entonces eran de tierra en su mayor parte y empedradas muy pocas, hasta llegar a la Plaza Mayor, para subir por las gradas que conducen a la puerta ubicada hacia la actual calle García Moreno y Espejo, para ubicarse en la gran nave de la catedral, donde se oficiaba el solemne ritual de la Semana Santa. Por la noche, era tradicional en Quito que los penitentes, esto es, jóvenes y aún adultos disfrazados o cubiertos con túnicas con las que se cubrían de la cabeza a los pies, simbolizando la versión católica de las almas o la mítica de los fantasmas, visitaban las casas y las posadas de la urbe, causando sustos y sobresaltos a sus habitantes o a aquellos que osaban transitar por las callejuelas, y los perseguían, haciendo que estos pongan los pies en polvorosa. Los más importantes caballeros de la sociedad vestían con largas túnicas y cucuruchos de color violeta, y con un platillo en mano, ocultos enteramente de pies a cabeza, pedían limosna en las puertas de las casas sin proferir una sola sílaba. Simplemente extendían el plato, canastilla o utensilio designado para este propósito, y la gente temerosa y caminando de puntillas entregaba su limosna, so pena, claro, de ir al infierno. Estas dádivas servirían para cubrir los costos de los festejos del jueves y viernes, y era fama que el dinero recolectado jamás se extraviaba en manos de los penitentes. Tanta era la honradez. Así era como se iniciaban las celebraciones en la ciudad de Quito, y así es como se conservaron las tradiciones capitalinas hasta poco tiempo después de la independencia. Vida es un eterno aprendizaje. A los 5 años aprendí que a los pececitos dorados no les gustaba la gelatina. A los 9 aprendí que mi maestra solo me preguntaba cuando yo no sabía la respuesta. A los 10 aprendí que era posible estar enamorado de 4 chicas al mismo tiempo. A los 12 aprendí que si tenía problemas en la escuela, los tenía más grandes en casa. A los 13 aprendí que cuando mi cuarto quedaba del modo que yo quería, mi madre me mandaba a ordenarlo como ella quería. A los 15 aprendí que no debía descargar mis frustraciones en mi hermano menor, porque mi padre tenía frustraciones mayores y además la mano más pesada. A los 20 aprendí que los grandes problemas siempre empiezan siendo pequeños. A los 27 aprendí que el título obtenido en la universidad no era la meta soñada. A los 28 aprendí que se puede hacer en un instante algo que te hará doler la cabeza la vida entera. A los 30 aprendí que cuando mi esposa y yo teníamos una noche sin chicos, pasábamos la mayor parte del tiempo hablando de ellos. A los 34 aprendí que no se cometen muchos errores con la boca cerrada. A los 36 aprendí que siempre que estoy viajando, quisiera estar en casa. Y siempre que estoy en casa, me gustaría estar viajando. A los 38 aprendí que puedes saber que tu esposa te ama cuando quedan 2 pedazos de pastel de chocolate y ella elige la menor. A los 40 aprendí que si estás llevando una vida sin fracasos, es que no estás corriendo los suficientes riesgos. Aprendí que puedes hacer a alguien disfrutar el día con solo enviarle una pequeña postal, que es mejor que te elijan todos los días a que te elijan una sola vez en la vida, que nunca se debe ir a la cama sin resolver una pelea, que es más enriquecedor el amor que proviene de la independencia, que las relaciones se basan en la confianza y no en el control. Que no puedo cambiar lo que pasó, pero puedo intentar dejarlo atrás. Que si me quedo atado al pasado, no estaría con ustedes, que son mis amigos permanentes. Que si las cosas van mal, yo no tengo por qué ir con ellas. Aprendí que niños y abuelos son aliados naturales. Que lo mejor que puedo enseñar a mis hijos es a valerse sin mí. Que es razonable disfrutar del éxito, pero que no se debe confiar demasiado en él. que la mayoría de las cosas por las cuales me preocupo nunca suceden. Que si esperas a jubilarte para disfrutar de la vida, esperaste demasiado tiempo. Aprendí que envejecer es importante. Aprendí que amé menos de lo que hubiese querido. Y hoy me doy cuenta que todavía tengo mucho para aprender. Y este fue el programa que fue. Gracias por habernos acompañado. Sin usted y nuestros anunciantes, este espacio no sería posible. Por favor, anótelo en su agenda. Tenemos una cita muy importante todos los días de lunes a viernes a esta misma hora y en el mismo punto del dial. Ecuador País Equinoccial es un espacio consagrado a difundir la cultura nacional y se transmite en más de 60 radiodifusoras ubicadas en cada una de las provincias y ciudades del país. Una manera de hacer patria es expresando sus opiniones, haciendo sugerencias. Por favor, comuníquese con nosotros directamente o con su emisora local. Nuestro correo electrónico es facilito de recordar. EcuadorPE@hotmail.com. Repetimos, EcuadorPE@hotmail.com. Les habló su amigo Marco Chiriboga, Villaquirán.
Editora Panorama y esta radiodifusora presentaron
Ecuador, País Equinoccial.